Son las 2 de la tarde, arratsaldeon.
Crónica de Euskadi. Con Irache Martínez.
Tragedia en un campo de fútbol de Indonesia. Casi 2 centenares de personas han muerto y otras tantas han resultado heridas durante el transcurso de un partido. Los hechos ocurrían después de que miles de hinchas del equipo perdedor saltaran al campo para agredir a los jugadores. La intervención policial con gases lacrimógenos unida a la estampida dejaba este trágico balance. Es una de las mayores tragedias de este tipo ocurridas en la historia del fútbol. Escuchamos a uno de los supervivientes.
Muchos de nuestros amigos han perdido la vida por culpa de los agentes de policía, que no nos han tratado con respeto. Estamos muy decepcionados con el trato porque se han perdido muchas vidas.
Además, este domingo hemos conocido el apoyo público del delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, a Odón Elorza, que se disputará la candidatura del PSE al Ayuntamiento de Donostia con Marisol Garmendia. Lo hacía aquí, en Radio Euskadi.
Bueno, yo soy militante socialista en San Sebastián, precisamente. Yo no creo que sorprenda a nadie si digo que voy a apoyar a Odón Elorza, ¿no? Yo pienso que él atesora, digamos, un bagaje y un patrimonio político y electoral que al servicio del Partido Socialista en San Sebastián puede resultar muy competitivo en las próximas elecciones. Creo que en general existe un gran recuerdo de aquel legado transformador que representaron sus gobiernos municipales durante 20 años y de la ambición con la que se trabajó.
Mientras tanto, en Cataluña este domingo se juntan la resaca que dejaba el 5º aniversario del 1 de octubre y la cuenta atrás para que Junts decida si sale del govern. Todo hace indicar que las diferencias con sus socios de Esquerra Republicana son insalvables, pero habrá que esperar hasta el último momento a que hoy finalicen las conversaciones entre ambos. Y van a escuchar ahora a Conchi Urquidi. Tiene 80 años y es de Mutriku. Hace años el tío de su padre le contó que en la Guerra Civil un soldado que cayó muerto cerca de los terrenos de la familia, no se responsabilizaba nadie de su cuerpo, por tanto decidieron enterrarlo en los terrenos familiares. Gracias al testimonio de Conchi, Aranzadi ha podido exhumarlo y ahora queda pendiente su identificación.
Que torce guiña nonea, urtero belarreta, zelaixa sana, eta belarra bitzea. Eta belarra bitzea torce guiña ni esatu zuan osaba. Bai horren terra utadonare, eukiko zuan batema familikua, beti bere sana zan. Eta horrelaxe, eta hau bene onda bizi guztien hau. Eta urtero ematezakon garbitu pasara bat, eta hor zauan da, horre ongoa, baina pentsau gabe olako gauz bat.
La tragedia en Indonesia de la que les hablábamos en portada va a centrar buena parte de la actualidad deportiva a partir de las 2:30, pero también hay otros asuntos sobre la mesa. Vamos con un adelanto. Jon Zubieta, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon. Efectivamente, la Federación Española de Fútbol y la Liga han acordado que se guarde un minuto de silencio en todos los partidos de primera y segunda división en esta jornada en memoria de las 174 personas que han fallecido en los disturbios ocurridos en ese partido de fútbol en la isla de Java, en Indonesia, que han dejado además 200 personas heridas. Entre los fallecidos hay 17 niños. Por lo que respecta al fútbol más cercano, la Real Sociedad intentará el asalto a Montilivi ante el Girona, Osasuna cierra la jornada dominical frente al Real Madrid en el Bernabéu y la Real y el Athletic femenino buscan el triunfo ante el Sevilla y el Real Madrid. Por su parte, el Alavés recibe en Mendizorroza a la Ponferradina con el liderato como objetivo. Y en baloncesto, el Bilbao Basket y el Baskonia se enfrentan a Betis y Barcelona, respectivamente. Hablamos también de pelota porque hoy se disputa la final del Master CaixaBank con Ezcurdia y Mariz Currena ante Altuna e Imaz. Y un último apunte porque la Liga de División de Honor de Rugby ha empezado hoy. El Ordizia ha recibido al Barcelona en tierras guipuzcoanas. Al final, Ordizia 30, Barcelona 31.
Y repasamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskalmet, Jon Ander, Arriaga, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Terminaremos el día con tiempo tranquilo y soleado. En la vertiente cantábrica van a aparecer algunas nubes bajas, pero en general el tiempo va a ser claro. Además, la temperatura va a ser muy templada en el interior y es que rondaremos los 25-26 grados de máxima, mientras que en la costa, con la brisa, rondaremos los 20. Durante los próximos días seguiremos bajo influencia del anticiclón, lo que nos va a garantizar un tiempo estable y soleado, con temperaturas que siguen subiendo. En el interior, las máximas se van a acercar a los 30 grados. Por tanto, durante la próxima semana vamos a seguir con tiempo tranquilo y temperaturas máximas prácticamente veraniegas en el interior.
En carreteras sin incidencias a esta hora, según el Departamento de Seguridad, y cerramos esta portada con un suceso, un helicóptero de la Ertzaintza ha rescatado a un hombre de 35 años que ha caído al agua cuando estaba pescando en la localidad vizcaína de Mendexa. Tras el rescate, el varón ha sido trasladado al hospital en una ambulancia que le esperaba en el espigón del puerto de Lequeitio. En el control técnico, Jesús Malo, Joseba Urruela y Maitane Bujedo. Son las 2:05, comenzamos. Poco a poco los partidos políticos van perfilando sus listas para las próximas elecciones municipales de mayo del próximo año. Los socialistas celebrarán primarias para decidir su candidato o candidata a la alcaldía de San Sebastián y el delegado del gobierno en el País Vasco se ha mojado. Esta mañana, en Crónica de Euskadi fin de semana, Denis Itxaso ha anunciado que apoyará a Odón Elorza frente a Marisol Garmendia. También ha hablado del debate de fiscalidad. Ha negado que haya improvisación por parte del Ejecutivo de Sánchez y no ha querido dar plazos para la futura transferencia de cercanías. Lier Puente.
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha anunciado en Crónica de Euskadi fin de semana que votará por Odón Elorza en las primarias socialistas al Ayuntamiento de Donostia frente a la candidatura de Marisol Garmendia.
Soy militante socialista en San Sebastián, precisamente. Yo no creo que sorprenda a nadie si digo que voy a apoyar a Odón Elorza, ¿no? Atesora, digamos, un bagaje y un patrimonio político y electoral que al servicio del Partido Socialista en San Sebastián puede resultar muy competitivo en las próximas elecciones.
Además, ha negado improvisación del gobierno Sánchez en materia fiscal y ha pedido seriedad y respeto a la hora de analizarlo. Dice que no hay ningún festival fiscal.
Lo que niego es que en unos casos se considere improvisación o festival y se ridiculice y en otros casos se vea como normal. Quiero creer que esos anuncios y esos planteamientos se hacen porque se entiende que hay colchón.
Itxaso no ha querido dar plazos sobre la transferencia del transporte ferroviario y cercanías. Pese a que cambie de titularidad, habrá que respetar los contratos actuales de Renfe.
Contratos que tiene que cumplir en los próximos años, aun cuando el titular de ese servicio pase a ser el gobierno vasco, ¿no? Plantean a veces dificultades de carácter técnico, jurídico, que hay que ir solventando.
Y ha negado que esté sobre la mesa la transferencia de líneas que no discurren únicamente por Euskadi.
En Madrid, los socios de gobierno ultiman los trabajos para presentar los presupuestos en los próximos días. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, confía en que haya un apoyo a las cuentas tanto por Unidas Podemos como por los socios de investidura. Madrid, Nerea Sarriegi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, los socios llevan todo el fin de semana negociando y anuncia la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que falta poco.
Los trabajos están muy avanzados, el proyecto está muy claro. Serán unos presupuestos generales del Estado en la línea de proteger a la clase media y trabajadora, de ampliar el estado del bienestar.
El Ministerio de Hacienda había avanzado ya los últimos días que les gustaría cerrar el proyecto de presupuestos para este martes, para aprobarlo en el Consejo de Ministros, pero aún quedan varios flecos. No hay acuerdo en la ley de familias, en la ley de vivienda y tampoco en lo que respecta a la ley Mordaza. Lo cierto es que el plan fiscal, con el nuevo impuesto a las grandes fortunas a la cabeza, ha rebajado la tensión entre socios. De ahí eso de que falta poco. Y una vez cerrada su propuesta, confían en poder aprobar los presupuestos con los socios habituales.
Y desde luego confiamos, como ha venido siendo habitual en los últimos años, en que las fuerzas progresistas del Parlamento apoyen estos presupuestos.
Y es que dejan claro que todos los puentes están rotos con un PP que insisten se pone del lado de la banca. El PP responde que Sánchez se está quedando solo. Elías Bendodo.
El socialismo se está rebelando al sanchismo porque hay socialistas que están diciendo, oye, estos del PP tienen razón, si las cosas están mal, vamos a bajar los impuestos a la gente, no se los subamos.
Semana importante, por tanto, veremos si los socios son capaces de cerrar un acuerdo para el martes.
Por otro lado, EH Bildu ha reiterado su llamamiento a acudir a la manifestación convocada por la coalición soberanista para el próximo 12 de noviembre bajo el lema Avante y con la crisis actual como eje central. Esta mañana, el diputado de EH Bildu en el Congreso, Óscar Matute, afirmaba la importancia de acudir a esta cita para mandar un mensaje a la ultraderecha.
Y para decirle a todas las olas de ultraderecha o a todas las amenazas de la ultraderecha que vienen, que en Euskal Herria hay un pueblo digno, que en Euskal Herria hay decenas de miles de personas que están dispuestos a trabajar para que no se les arrebate ninguno de los derechos y para que nuestros ciudadanos y ciudadanas puedan tener la vida digna que se merecen.
En Cataluña concluye hoy el plazo de 72 horas que Junts per Cat dio para llegar a un acuerdo y evitar la ruptura del gobierno de coalición. Un acuerdo que se prevé muy complicado, sino imposible. Ayer Aragonés rechazó la última propuesta de su socio, que prepara ya una consulta entre su militancia sobre la continuidad en el gobierno. Agustín Sarrionandia.
Pere Aragonés considera que la última propuesta de Junts per Cat, que busca dejar la estrategia independentista en manos del Consell per la República de Puigdemont, es inaceptable porque no muestra ninguna voluntad de acuerdo. pero seguirá negociando. De hecho, hoy mismo tiene previsto reunirse con el líder postcoemergente Jordi Turull.
Amb Jordi Turull he parlat i seguirem parlant aquest cap de setmana. Demà mateix doncs, tindrem una conversa disposat a escoltar les raons que motiven aquesta posició i a veure si és possible doncs, trobar una sortida.
Si de ese encuentro no sale un acuerdo, JxCat seguirá adelante con su intención de plantear mañana mismo a su militancia una pregunta sobre la estrategia a seguir. Y el jueves y el viernes celebrará una consulta. Y si finalmente la decisión es salir del govern, Esquerra Republicana quedará en minoría con el apoyo de 33 de los 68 parlamentarios. A pesar de ello, Aragonès descarta una convocatoria anticipada de elecciones.
Jo no convocaré eleccions, crec que el país no s'ho mereix. Treballaré per garantir l'estabilitat i no em moc de l'escenari de la continuïtat del govern amb els suports que té ara amb els dos grups parlamentaris.
Las cosas así, Aragonès solo podría seguir gobernando con el respaldo del Partido Socialista, que reclama al president que convoque una mesa de partidos para buscar un acuerdo sobre autogobierno que deje de lado, eso sí, las consultas sobre la independencia.
Y hoy sí, hoy ha habido pronunciamiento del gobierno español sobre Cataluña. La portavoz Isabel Rodríguez no ha entrado a valorar las circunstancias que está viviendo el gobierno, pero ha valorado el trabajo responsable, dice, que está haciendo el PSC para construir una alternativa.
La estabilidad política e institucional afecta a la economía, es un intangible que viene bien a la economía y nosotros no vamos a entrar a valorar las circunstancias en las que se encuentren otros gobiernos. Sí, somos conscientes de la tarea y el trabajo que desde la oposición están haciendo los compañeros del PSC, que es una oposición muy responsable de construir una alternativa para Cataluña.
La transmisión de la memoria histórica es vital para que cosas como la que han ocurrido hoy en Mutricus sean posibles. La protagonista es Conchi Urquidi, una mujer de 80 años. Gracias a su testimonio se ha podido recuperar el cuerpo de un soldado que cayó muerto en la Guerra Civil y de cuyo cadáver nadie quiso responsabilizarse. A Conchi, el tío de su padre le contó que por esa razón habían decidido enterrarlo en los terrenos de la familia. Después de que Aranzadi haya realizado la exhumación, queda pendiente ahora la identificación del cuerpo. En Mutricus ha estado Xavier Urteaga.
Conchi Urquidi, de 80 años, escuchó una y otra vez la historia que le contaba el tío de su padre en el caserío Bustiñaga. Él y un vecino habían enterrado en el entorno a un combatiente fallecido de un disparo.
Bala galdu batek, bestaldetik disparautako batek, jo zuan eta hemen hil zala. Orduan, eurok intzela enterrau, zulua egin eta enterrau. Eta, betidanik historia hori entzun izan deu.
El testimonio de Conchi llegó a la asociación Inchorta. Hoy la sociedad Aranzadi ha llevado a cabo la exhumación. Lourdes Errasti.
Y lo hemos encontrado boca arriba, totalmente estirado, con las piernas y los brazos estirados, y con él conserva unos objetos asociados como son una cantimplora y un tenedor. Y al mismo tiempo hemos podido ver los botones del uniforme.
Aranzadi intentará obtener muestras de ADN para identificarlo. El viceconsejero de Derechos Humanos y Memoria, José Antonio Rodríguez Ranz, ha reiterado la importancia de las exhumaciones.
Porque de alguna manera le devolvemos la dignidad a este gudari anónimo y a todos los gudaris y milicianos anónimos y ponemos en valor lo que fue su lucha, la lucha contra el fascismo, contra el totalitarismo.
El alcalde de Mutricu, Joseba Palenzuela, ha subrayado el valor de divulgación y sensibilización de este tipo de hechos.
Esto es gure ardura izango da, belaunaldi berriei hoxe kontatzea.
Conchi continúa con esa labor de transmisión y le ha contado en varias ocasiones la historia a su nieto de 15 años.
Kilómetro AX se celebra hoy en Ibarra. El dinero recaudado en esta edición de la Fiesta de las Ikastolas de Guipúzcoa estará destinado a financiar la remodelación del espacio exterior de la Ikastola Usturpe, Susana Armentia.
Después de 2 años de parón, obligados por la pandemia, miles de personas se acercan hasta Ibarra para disfrutar de la Fiesta de las Ikastolas de Guipúzcoa. Acompañan el cielo azul y también los numerosos planes.
Y casi tapizcaba, baina área guzti recorritu a ver zer dagoen da.
Ba, ambiente hay ikusi,
guantxe torrilla ta pizka vuelta bat ikusitzea. A ver zer da hori ikustea torrilla.
Espektaklo bat eta gauza gustora, zerbait jan, familiakin eta, o sea, que plan ona.
El consejero de Educación, Joaquín Bildarratz, también se ha acercado hasta Ibarra. Allí ha subrayado que Kilómetro AX es una iniciativa importante para impulsar el uso del euskera, aunque sea un territorio donde goce de buena salud.
Hemen euskerak osasun ona daukala, esan dezakegu. Baina euskararen ezagutza eta batez ere erabilera bultzatzen jarraitu behar dugu. Oraindik ere badugu zer egin aurretik.
Las actividades se han organizado en torno a cuatro temáticas: creatividad, juegos, música y gastronomía. También existe la posibilidad de realizar la ruta del pimiento. No olvidemos que estamos en Ibarra. Se trata de que todo el mundo que se acerque disfrute, incluidos los organizadores. Maggi Aramburu en Más que Palabras de Radio Euskadi.
Hoy sí que sí, estamos disfrutando. Sí, estamos viendo los resultados que hemos trabajado durante todo el año y hemos trabajado mucho. Entonces, hoy es el día que culmina nuestra fiesta.
Y uno de los momentos más emotivos ha tenido lugar a las 12 del mediodía. Cuando todos los asistentes han dejado de hacer lo que estaban haciendo para entonar Txoriak Txori.
Y este lunes arranca oficialmente el curso en los euskaltegis, que aún continúan aceptando matriculaciones. El trabajo, el deseo de convivir en euskera o la posibilidad de ayudar a los y las niñas con los deberes, cualquiera de estas razones, es válida para aprender y perfeccionar nuestra lengua, Joana Sánchez.
Inma llegó de Nápoles, es italiana, vive en Euskal Herria. Su hijo va a modelo D. Ella ha conseguido alcanzar el nivel B2 gracias a las clases en el euskaltegi.
Betidanik eduki nuen jakin mina. Ume bat daukat, hasi da biurteko gelan, eta ja gurasoekin, eta andereñorekin, euskara hitz egiten, eta pues ez dakit, posik nago.
Toñi empezó también de cero hace 2 años. Estaba desempleada y estudiar euskera podía abrirle puertas.
Ni beti gogoa eduki dut euskara ikasteko eta bueno, langabezian nago, orduan erabaki nuen euskara ikastea. Gai naiz. Euskaraz hitz egiteko eta elkarrizketa mantentzeko.
Esfuerzo, constancia y sobre todo ganas son las claves para avanzar rápido en el aprendizaje del euskera.
Trukoa dedikazioan dago, nola, ez? Ikasleak jarrerona ekartzen badu eta kasu gehienetan horrela da. Aurrera egingo du eta zenbat eta ordu gehiagotan lan egin, orduan eta aurrera joango da.
Todavía está abierto el plazo para las matriculaciones. Recordamos que el aprendizaje de euskera es gratuito hasta el nivel B2 para quienes aprueben el curso y el C1 se subvencionará a menores de 30 años que logren el título.
Tragedia en Indonesia. Casi 2 centenares de personas han muerto y otras tantas han resultado heridas durante el transcurso de un partido de fútbol. Los hechos ocurrieron después de que miles de hinchas del equipo perdedor saltaran al campo para agredir a los jugadores. La intervención policial con gases lacrimógenos unida a la estampida dejaba este trágico balance, Xavi Segovia.
El mundo del fútbol muestra su solidaridad con Indonesia después de que una avalancha en un estadio de Java haya provocado por el momento 174 fallecidos, muchos menores de edad y cerca de 300 heridos. Según el director de la policía, todo comenzó después de que el equipo local, el Arema, perdiera el partido contra el Persebaya Surabaya, una derrota que no se producía desde hace 23 años.
El problema ocurrió después del partido. Los espectadores estaban decepcionados con su amado equipo. Después de 23 años ganando al rival, perdieron en casa. La decepción los llevó a saltar al campo y perseguir a los futbolistas y oficiales.
Los testigos... Culpan a la policía por su brutalidad en un partido con 42.000 aficionados en un estadio para 38.000. El presidente del país ha mostrado su solidaridad a la vez que pedía una exhaustiva investigación.
He dado instrucciones al ministro de Deportes y Juventud, al jefe de la Policía Nacional y al jefe de la Asociación de Fútbol de Indonesia para que realicen una evaluación exhaustiva de los partidos de fútbol y los procedimientos de seguridad.
La Liga del país se ha suspendido una semana hasta esclarecer lo sucedido. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha asegurado que el mundo del fútbol está en shock, aunque el organismo ha criticado el uso de gases lacrimógenos, algo expresamente prohibido en los estadios de fútbol. La Liga española ha decretado un minuto de silencio en todos los partidos de esta jornada de Liga.
Lo ocurrido en Indonesia, Xavi, recuerda a otros hechos dramáticos similares ocurridos a lo largo de la historia del fútbol.
Lo sucedido este sábado en Indonesia hace inevitable mirar atrás. El deporte rey suma lamentablemente demasiadas tragedias, un triste ranking que comenzaba en 1902. El 5 de abril de ese año, Glasgow acogía el partido entre Escocia e Inglaterra. El derrumbe de una frágil grada de madera ocasionaba 25 muertos. En 1964, el Estadio Nacional de Lima acogía el partido entre Perú y Argentina, clasificatorio para las Olimpiadas de Tokio. Una jugada polémica provocaba la invasión masiva del campo con 320 muertos, la segunda más grave de la historia. Moscú, 1982. El Estadio Lenin acogía el partido de la Copa de la UEFA entre el Spartak y Haarlem de Holanda. Cuando miles de aficionados se marchaban, el equipo ruso metía gol en el último minuto. Su regreso al campo dejaba la mayor tragedia de la historia con 340 muertos. Y más reciente en el tiempo, el 29 de mayo del 85, ocurría la tragedia de Heysel en Bruselas. Una avalancha antes del partido costaba la vida a 39 personas. Pese a la tragedia, el partido se jugaba.
Yo soy salido miraculosamente con mi hermano y un amigo.
Este aficionado de la Juventus recuerda cómo lograba salir milagrosamente vivo, pero vio morir a muchas personas. 4 años antes, en 1989, el estadio Hillsbrook de Sheffield acogía la semifinal de la Copa de Inglaterra entre el Nottingham y el Liverpool con un exceso de aforo. De nuevo, un tumulto cegaba la vida a 97 seguidores del Liverpool. El exfutbolista inglés Ian Rush lo recuerda muy bien.
Margaret Thatcher. Margaret Thatcher y el gobierno conservador de la época han sido investigados por culpar a los aficionados en lugar de a la policía, sin ninguna intención, pero tomaron decisiones equivocadas aquel día.
Esta tragedia supuso un punto de inflexión en el fútbol mundial. La FIFA obligaba a colocar asientos en las gradas y a eliminar las vallas. El llamado mayor espectáculo del mundo se ha ido adaptando a golpe de tragedia, una conversión que no impide que los comportamientos incívicos de muchos pueda costar la vida a otros. Quizás los cambios necesarios no sean solo de seguridad, sino también de mentalidad y de respeto.
Y Brasil decide hoy en las urnas si se decanta por la extrema derecha de Bolsonaro, actualmente en el poder, o volver a girar a la izquierda con Lula da Silva, favorito en las encuestas. Enviada especial a Sao Paulo, Aranchi Padilla.
Más de 156 millones de brasileños y brasileñas eligen hoy a su próximo presidente en unas elecciones en las que el exmandatario y candidato izquierdista Lula da Silva es el gran favorito. Lula podría ganar hoy su tercer mandato presidencial en primera vuelta si obtiene la mitad de los votos emitidos más uno. Y es algo que podría pasar porque Lula crece en las encuestas y se acerca a la mayoría absoluta en primera vuelta con una ventaja de casi 15 puntos sobre Bolsonaro. Para ello, hoy cada voto será decisivo. Los brasileños decidirán el rumbo político de la mayor potencia de Latinoamérica y, además de presidente, votarán por la renovación de la Cámara de Diputados, un tercio de los senadores y todos los gobernadores y parlamentos de los 27 estados. El voto en Brasil es electrónico desde hace 25 años y la urna es un ordenador que, a pesar de estar diseñada a prueba de hackers, el presidente Bolsonaro ha intentado sembrar dudas sobre su seguridad y posibles intentos de fraude. Pero lo cierto es que gracias a esa tecnología punta, en un país inmenso, en menos de 2 horas del fin de las elecciones, ya sabremos quiénes son los vencedores.
Hace poco menos de una hora se ha clausurado la Cumbre Europea de la Juventud, que se ha celebrado este viernes en Bilbao. 176 jóvenes de 15 países han escuchado, entre otros, al que fuera comisario de Economía, Joaquín Almunia, o al actual portavoz y director general de Comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Dutch. Los jóvenes han escuchado, han preguntado y han analizado los retos y desafíos de la Unión en un entorno de gran incertidumbre. Raquel Ayllón, secretaria general de la Cumbre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles han sido las principales conclusiones de la cumbre?
Pues bueno, hoy hemos presentado las conclusiones de las diferentes temáticas que hemos trabajado, entre ellas energía, democracia, derechos y libertades, desinformación. Y bueno, así de manera general puedo decir que todos han coincidido en la necesidad de tener una respuesta más coordinada de la Unión Europea frente a los retos que se nos presentan, de convertirnos en una potencia más resiliente y, sobre todo, de la importancia de seguir involucrando a los jóvenes en los procesos de toma de decisiones y que se proporcionen espacios donde podamos aportar y donde se escuche lo que tenemos que decir, ya que el futuro de Europa al final está en nuestras manos y el que vamos a vivir nosotros, y es muy importante que se nos tenga en cuenta.
¿Cree que las instituciones europeas están lo suficientemente cerca de la juventud?
Bueno, las instituciones europeas, sí. Yo veo que a nivel Bruselas sí que existe un acercamiento a la juventud, tanto a nivel laboral, en el sentido de que los equipos allí siempre están formados por gente joven también, y es mucho más cercano, pero a nivel Estado miembro es donde noto la falta de cercanía entre la juventud y las instituciones.
¿Y cómo podemos fomentar que haya un acercamiento entre instituciones de los propios Estados miembros y la juventud?
Pues yo creo que abriendo y proporcionando espacios donde haya diálogo intergeneracionales, dándonos la palabra en eventos, en meetings, en situaciones donde podamos decir algo y sobre todo dejando de pensar que a los jóvenes solamente nos competen cosas que nos afectan o que solo tenemos algo que decir en temas que nos afectan directamente, porque ya venimos demostrando que no es así, que podemos opinar y decidir sobre otros temas que a lo mejor nos quedan un poco más lejos como jóvenes. O sea que sí, en resumen eso, proporcionando espacios donde podamos hablar intergeneracionalmente.
Espacios como esta Cumbre Europea de Juventud, Raquel Ayón, secretaria general de la Cumbre, muchísimas gracias por estar hoy en Radio Euskadi.
A vosotros, muchas gracias.
Vamos con otros asuntos porque el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha anunciado que Lyman está totalmente liberada de las fuerzas rusas desde las 12:30 de este mediodía. Esta ciudad de la región de Donetsk ha sido utilizada hasta ahora por el ejército ruso como línea de suministro de materiales y transporte de soldados hacia el sur y el oeste. Hasta ayer, 5.000 militares rusos permanecían rodeados en la ciudad, el mayor asedio a un contingente ruso desde el comienzo de la guerra. Zelensky ha agradecido la labor que está desempeñando su ejército para recuperar terreno y afirma que seguirán luchando hasta hacerse con la totalidad de Ucrania. En estos momentos, la bandera ucraniana ya ondea en Lyman.
Mujer, vida, libertad. Bajo este lema se han reunido más de un centenar de personas en la plaza consistorial de Iruña.
No hay igualdad en nuestra sociedad mientras se siga matando a mujeres por el mero hecho de serlo.
También ha hablado Nasi, que se presenta como iraní navarra y mujer de religión bahá'í perseguida en Irán, que ha recordado unas palabras de la poetisa Tagere, primera mujer asesinada por quitarse el velo.
Que dijo antes de que la asesinaran: podéis matarme tan pronto como queráis, pero no podréis detener la emancipación de la mujer. Y estoy convencida de que vamos hacia ello, tarde o temprano. Nos queda trabajo, pero lo vamos a conseguir, no me queda ninguna duda.
En el programa Amar a Una de Euskadi y Ratia ha hablado también una joven que ha pasado 4 meses en Irán y no ha querido dar nombre dada la dimensión de la represión ejercida por el gobierno iraní.
Errepresioa oso handia da, beste iritzi bat duen entzat erduen, nahiago dut, anonimoki hitz egitea noski.
Y comenta que miedo sobre todo lo tiene ella por sus amigas en Irán, en cuyas mentes, sin embargo, prima la esperanza. Esperanza que germina a causa de las protestas por el asesinato de Mahsa Amini. Tumultos convertidos ahora en un movimiento que reúne a miles de personas en las calles iraníes.
Era nuestro compañero Peru Arregui quien nos contaba los detalles sobre esas concentraciones a favor de las mujeres iraníes. Y acabamos con música. Con la música de Editors, que esta noche tocan en la Sala Santana 27 de Bilbao. La banda procedente de Birmingham y habitual del festival Bilbao Live presenta su séptimo álbum de estudio con la contundente voz de Tom Smith y un sonido propio al que añaden en este último trabajo toques góticos de pop y electrónica. Se presentan en la capital vizcaína ante un público para los que no son ningunos desconocidos. Esto es The Racing Rats. Nosotros nos despedimos. Volvemos el próximo fin de semana. Ondo izan, asteburuon. Skyline in your eyes, reaching up to God.
The sun says it's goodbye.